Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Cuando la semana pasada se conoció el informe de la Inspección de Trabajo que denunciaba graves deficiencias en 6 de los nuevos hospitales, el consejero de Sanidad dijo que él no lo conocía, puso incluso en duda la existencia de ese informe. Ayer los propios profesionales del servicio de urgencia del nuevo hospital Puerta de Hierro de Majadahonda denunciaron ante el Defensor del Pueblo otro cúmulo de graves carencias de los que ponían ejemplos concretos, como que hay tardes que hay una enfermera, una sola enfermera, para atender 55 pacientes, o que hay enfermos que se han quedado hasta día y medio sin comer, que no había alimentos suficientes, o porque la dieta. A veces el consejero no ha negado la existencia de la denuncia, puesto que son los propios profesionales del servicio los que la firman, pero la ha reducido a un conflicto laboral y se ha quejado de que utilicen a los pacientes para sus demandas.
Yo creo que hay que entender esas manifestaciones en el contexto de conflictos laborales y demandas laborales que son muy legítimas y muy respetables y que vamos a atender, pero yo rogaría que no se pusiera para hacer esas demandas laborales, ya digo legítimas, el nombre de los pacientes por delante.
Los profesionales del servicio dicen que ya en abril le enviaron una carta al consejero explicándole cuál era la situación. En unos minutos vamos a hablar con el presidente de la Asociación de los Profesionales de Urgencia del Puerta de Hierro, que ha presentado la denuncia. De todas formas, no debe tener su mejor semana el consejero de Sanidad, porque ayer, para responder a las críticas del gobierno central porque había subido el paro en Madrid, no recurrió precisamente a las flores del mal de Baudelaire para responder.
Quien está a la contra del gobierno de Zapatero es el propio gobierno de Zapatero. Y, en fin, esa concatenación de ocurrencias, desmentidos y rectificaciones en el seno del propio gobierno de Zapatero, siempre en su propia contra, pues solo tiene explicación si los brotes verdes de Elena Salgado son de marihuana y se los ha fumado el gobierno de Zapatero.
Hoy ha matizado Güemes que no cree que el gobierno se drogue, sino que simplemente miente e intenta engañar otra vez a los españoles. Luego hablaremos de esto en nuestra tertulia. Antes, como siempre, otras noticias de este miércoles. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid ha emitido informe favorable al anteproyecto de ley de medidas fiscales contra la crisis que hace unas semanas presentó en la Asamblea la presidenta Aguirre. Los sindicatos lo han rechazado y han emitido un voto particular.
El informe ha salido adelante con los 14 votos a favor de los empresarios y los expertos designados por el Gobierno regional, con la abstención del presidente del CES y con los 9 votos en contra de los representantes de UGT y Comisiones Obreras. El informe tiene que pasar ahora por la Asamblea, donde se analizará también el voto particular emitido por los sindicatos. Julio Rodríguez, vocal del CES en representación de UGT, cree que la propuesta del gobierno de Esperanza Aguirre de sumar un punto al tramo autonómico de la deducción por vivienda solo a los que adquieran una casa de nueva construcción no solo no favorece el cambio de modelo productivo, sino que hará que empeore nuestra calidad de vida.
Se impulsa más la construcción de viviendas nuevas frente a la rehabilitación del parque de viviendas existente. Y también se va en detrimento de la calidad de vida, puesto que se sufre una mayor invasión de territorio y también se queda menos territorio disponible para dedicarlo a otras actividades productivas.
Ya son 21 los casos de gripe A que se han confirmado en alumnos del Instituto Isaac Albéniz de Leganés, otros 2 en el Colegio Pío Baroja de esa localidad y 1 más en la guardería La Locomotora del distrito de Fuencarral, en Madrid capital.
Esa guardería ha abierto hoy sus puertas, aunque desde la Consejería de Sanidad se ha insistido en que es mejor que no lleven a los niños hasta el lunes que viene. Mientras, en Leganés, de los casi 1.000 alumnos que hay entre los 2 centros afectados, solo ha acudido un centenar. En la ventana de Gemma Nierga hemos hablado con la madre de una estudiante del Isaac Albéniz que está ingresada en el Carlos III. Pero los padres, nos cuenta, están tranquilos, aunque tienen una queja clara.
El problema de España, que yo creo que ha pasado en el instituto, y no solamente yo, sino todos los padres que conozco que tienen a sus niños con este mismo problema, es que no ha habido una información.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha dicho que para otoño estarán disponibles 2 vacunas, una contra la gripe común y otra contra esta gripe, la gripe A. Por cierto que el consejero Güemes ha dicho esta mañana que España es uno de los países que mejor está gestionando esta epidemia y que respalda completamente la actuación del Ministerio de Sanidad.
La Policía Nacional da por concluida la operación Yugoslavia, que, como les adelantábamos ayer, ha desarticulado una banda de delincuentes procedentes de Europa del Este especializada en el robo de viviendas.
Hay más de 40 detenidos. En total, este grupo había asaltado más de 500 domicilios, la mayoría en la zona norte de Madrid. Dionisio Martín es el comisario jefe de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado.
Se va a notar, la ciudadanía va a notar que los robos en domicilio van a bajar. a estas personas, aparte de los hechos que a posteriori les imputemos con las intervenciones de las joyas, os puedo asegurar que han perpetrado más de 500 robos en Madrid.
El Partido Popular ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a Tomás Gómez por posible financiación irregular del PSM.
Los populares quieren que se investigue si el líder de los socialistas madrileños adjudicó terrenos, cuando era alcalde de esa localidad, de Parla, a empresarios que habían financiado al Partido Socialista de Madrid. Gómez insiste en que el asunto fue archivado. Vamos a escuchar al consejero de Presidencia, Francisco Granados, y a Tomás Gómez, que cree que la actitud del PP es una pataleta.
Concretamente los municipios de momento de Parla y de Leganés, y por lo tanto, pues hemos procedido a presentar esa denuncia.
¿Valía de chistes? Quien tiene que demostrar en este momento su inocencia es Esperanza Aguirre y el Partido Popular. ¿Por qué han adjudicado obras millonarias a aquellos que han financiado al Partido Popular? En mi caso ya dijeron los juzgados que no había ni la mínima irregularidad. Por lo tanto, asunto zanjado.
Hoy se ha inaugurado Madrid on Rails. Se trata del primer centro nacional de software libre para que los expertos que trabajen allí desarrollen programas gratuitos para pequeños emprendedores.
El proyecto ha sido desarrollado de forma conjunta entre el Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Madrid y está ubicado en un antiguo garaje de la Policía Municipal de Vicálvaro. Jimena Nicolás es la primera emprendedora que lo ha utilizado. Escuchen cuál es su proyecto.
Creamos productos simples para la vida cotidiana y que nos fastidian un poco el día a día. Ahora el primer producto que vamos a lanzar al mercado es el PP Alarm y el PP Alarm para Kids, que es un chip musical que sirve para que ayudar a los hombres para levantar y bajar la tapa del váter y que no se les olvide nunca hacerlo. Madrid on Rails nos ha desarrollado una herramienta para la cadena del suministro a nivel nacional e internacional.
Y un asunto más, ya somos en la Comunidad de Madrid 6.360.241 ciudadanos.
Según los datos del padrón que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, la Comunidad de Madrid es la segunda que más ha crecido en cuanto a número de habitantes. 2008 terminó con 88.600 personas empadronadas más que en 2007. Actualmente, un 16% de la población de Madrid son extranjeros.
Gracias, Cristina. Y ahora, al filo de las 7 y cuarto, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. Situación complicada de GT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos más o menos las retenciones habituales a esta hora de la tarde. Hay complicaciones circulatorias importantes en la M40 entre Hortaleza y Coslada, en la zona de Villaverde, en los túneles del Pardo y en Pozuelo de Alarcón. También retenciones en la A6, en la zona de Majadahonda, en ambos sentidos. En la carretera de Extremadura, en sentido de salida en Campamento. En la carretera de Toledo, en la zona de Getafe. También complicaciones en otras calzadas, como en la de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en la A4 en Pinto. Y en sentido de salida en la carretera de Barcelona, en dirección a Guadalajara, y retenciones en Torrejón de Ardoz.
Y en las calles de la capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues bastante complicada, sobre todo en una franja de la calle 30, la comprendida entre la zona del Nudo Sur y el Puente de Ventas, en ese sentido norte, ya que hace algunos minutos fue retirado un vehículo averiado en esa zona junto al Puente de Ventas, que estrechaba la calzada, y todavía encontrarán bastantes problemas. Posibles alternativas, si se encuentran ya a la altura de Méndez Álvaro, se pueden desviar hacia la avenida de Menéndez Pelayo. Si van hacia el norte, continuar por Príncipe de Vergara. Otra posible alternativa más distante es la M40. En el resto de la ciudad tenemos un tráfico muy activo esta tarde, con circulación lenta en distintos puntos y sobre todo mucha atención al entorno de las ventas, porque es una de esas tardes bastante complicadas y pueden utilizar el transporte público.
En cuanto al tiempo, tenemos casi 33 grados en el centro de Madrid. Va a seguir haciendo calor hasta el fin de semana. A partir del sábado cambiará el tiempo. Vendrán nubes, algunas lluvias. Mientras tanto, más calor. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Mañana empieza el descenso de temperaturas que nos tiene que conducir a un fin de semana mucho más fresco en la Comunidad de Madrid. Se agota el calor. Los valores máximos de temperatura difícilmente superarán mañana los 30 a 32 grados contra los más de 34 que hemos tenido en las últimas horas. A partir del viernes, la nubosidad será mucho más abundante, aunque mañana pueden empezar ya a aparecer algunas nubes en la sierra e incluso no descartamos al final del día algún chaparrón aislado en el norte del sistema central. Se espera que el viernes, el sábado y el domingo las precipitaciones puedan alcanzar, en especial entre el viernes y el sábado, cualquier punto de la Comunidad de Madrid, con un descenso de temperaturas que nos conducirá a valores máximos no superiores a los 25 grados. También bajarán a partir del viernes las mínimas.
La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Este jueves 4 de junio, a las 7 y media de la tarde, en el bulevar de la calle Francia de Fuenlabrada, Metro Parque Europa, gran mitin fiesta del Partido Socialista, con música y juegos infantiles. Intervendrán Lucila Corral, diputada nacional, José Quintana, diputado autonómico y senador, Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, José Ricardo Martínez, secretario general de UGT de Madrid, y Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores. Te esperamos. Vota Partido Socialista.
Si vas a celebrar tu boda, ven a la finca Hotel Comendador.
Descubre nuestros jardines donde podrás celebrar la ceremonia civil, nuestra gastronomía de cuatro tenedores y nuestros salones con capacidad para 600 personas, discoteca, centro infantil, un spa de 900 metros cuadrados, suite nupcial, parking privado y un servicio personalizado para que en tu enlace no falte de nada.
Finca Hotel Comendador, en Carranque. Tu felicidad es nuestro compromiso. Teléfono de reservas 902-555-365. 902-555-365.
Más información en www.fincacomendador.com.
Llega el verano, la alegría, el cómo no, restaurante de Olvido Club. Tu terraza abierta desde por la mañana con los mejores refrescos, cervezas y tapas, y por la tarde-noche, los cócteles más elaborados o las cenas más íntimas a la luz de la luna. Restaurante de Olvido Club, tu cala de Madrid.
Información, cultura, deporte, cursos, talleres, consumo. El Ayuntamiento de San Martín de la Vega te avanza todo lo que ocurre en la localidad a través de la revista municipal.
Avanza, revista municipal de San Martín de la Vega, el pueblo que tú vives.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana. Madrid.
Siete y 19 profesionales del servicio de urgencias del nuevo hospital Puerta de Hierro de Majadahonda denunciaron ayer ante el Defensor del Pueblo el cúmulo de graves deficiencias que han detectado en este centro que se abrió hace apenas 9 meses. Dicen que los pacientes sufren la falta de material, como gasas, medicamentos, incluso sillas, la falta de personal, se cuenta que hay tardes en las que hay una enfermera para atender a 55 pacientes, y las carencias hasta de comida, que ha habido enfermos que se han pasado 36 horas sin comer, y no porque lo ordenara el médico, sino porque no había alimentos suficientes o porque su dieta no era la adecuada. Al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, se le ha preguntado esta mañana por esta denuncia, se le ha preguntado en Extremadura, donde ha asistido a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, y ha dicho que son solo quejas laborales, legítimas, pero quejas laborales, y que no habría que mezclar a los pacientes con ellas.
Yo creo que hay que entender esas manifestaciones en el contexto de conflictos laborales y demandas laborales, que son muy legítimas y muy respetables y que vamos a atender, pero yo rogaría que no se pusiera para hacer esas demandas laborales, ya digo, legítimas, el nombre de los pacientes por delante.
La denuncia en cuestión la firma la Asociación para la Mejora de las Urgencias del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, que está integrada por profesionales de ese servicio de urgencias. Su presidente es Íñigo Esper. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ya he escuchado lo que ha dicho el consejero. ¿Todo se reduce, como dice Güemes, a demandas laborales, a un conflicto laboral?
Pues yo creo que en absoluto, que demandas laborales no, si llamamos demanda laboral a pedir que haya personal porque creemos que es necesario, pues eso es una parte de la demanda laboral, pero lo que estamos pidiendo es que haya una organización funcional en el servicio, que haya material suficiente para que podamos desarrollar nuestra labor bien, que se arreglen ciertos fallos con la entidad concesionaria, con el sistema informático, que dificultan nuestra labor. Yo no creo que eso sea una demanda laboral, o sea, dentro de lo que cabe, todas nuestras demandas laborales afectan a la atención al enfermo.
¿Y qué opina de que les acuse el consejero de utilizar a los pacientes, que critique que les utilice para sus demandas?
O sea, el documento que ayer enviamos al Defensor del Pueblo, se lo habíamos enviado al consejero, a la consejería, hace una semana. O sea, ellos sabían perfectamente y les habíamos dicho que lo íbamos a enviar al Defensor del Pueblo, más que nada no porque no hubiesen solucionado nuestros problemas, sino porque no se habían sentado seriamente a plantear los problemas que había. Eran problemas importantes en un servicio de urgencias que desde hace 3 meses o 2 meses venimos denunciando, que ellos son conscientes, ya en noviembre se les mandaban escritos, son conscientes de que existen y en ningún momento se han sentado y han cogido punto por punto, esto se puede solucionar, esto no, esto hay un problema, no tenemos dinero, algo, pero no se ha informado nada, es simplemente vueltas a la nada. Entonces me sorprende cuando ellos ya eran conscientes de la situación, del problema y de todo.
¿Cuándo fue la primera vez que advirtieron a la consejería de lo que estaba pasando?
Nosotros como asociación, la creamos la asociación a finales de diciembre, y la primera carta que mandamos nosotros a la consejería fue a mediados de abril, me parece. Pero antes de eso, a mediados de noviembre y de octubre, habíamos mandado cartas los trabajadores de urgencias, así bien como un grupo de trabajadores, y luego también a través de algún sindicato, a la consejería denunciando las deficiencias que había.
¿Y qué respuesta han recibido en todas esas ocasiones?
Pues no sé cómo decirlo, o sea, nada. Palmadas en la espalda, en el mejor de los casos, y nada. Y sí, se va a solucionar, enseguida vendrá, y luego nada pasaba. Menos en abril, después de las reclamaciones de abril, como hubo repercusión mediática, se pusieron más serios y destituyeron al gerente. No sabemos si a raíz o no, pero temporalmente coincidió. Destituyeron al gerente, pero claro, eso no es afrontar los problemas que hay, eso es cambiar la cabeza de visible. Entonces no pasó nada. Hago un parche, pues aparece una enfermera que nadie sabe cuánto va a estar ahí, ni qué contrato, ni qué hueco va a cubrir. Como una enfermera aparecía ahí apoyando, pero no sabes cuál es el plan que tienen para mejorar la situación.
Estos problemas de los que hablan en su denuncia y que, según nos dice, ya empezaron a denunciar en noviembre, ¿están desde el principio, por lo que veo? Porque el hospital se abrió, si no me equivoco, en el mes de septiembre.
Evidentemente los problemas eran muchísimo mayores en septiembre. O sea, los problemas de septiembre, que aquello fue pues bastante caótico, fue empezar un hospital que creemos que no estaba preparado para iniciar la andadura, para el que los profesionales no estuviésemos preparados. El día antes el hospital abrió el 1 de septiembre, el día anterior, el 1 de octubre, el 30 de septiembre, todavía no se ha instalado el mobiliario, ni el material, ni los ordenadores de la urgencia. Es decir, que no podíamos haber dado los sistemas de trabajo, no sabíamos con qué contábamos al día siguiente para trabajar. De pronto al día siguiente empiezan a aparecer todos enfermos, cuando no sabemos si hay material, si no hay, dónde está, y fueron unos meses una situación angustiosísima. Todas las noches, durante meses, salía gente del trabajo, o sea, veía a compañeros llorando de angustia porque no sabían manejarse, porque no teníamos los medios ni la adaptación para poder manejarnos.
A su juicio, a juicio de los profesionales del Puerta de Hierro, del Servicio de Urgencias del Puerta de Hierro, ¿qué es lo prioritario a resolver? ¿Qué es lo primero que hay que solucionar?
¿Lo prioritario a resolver?
Sí.
Yo creo que hace falta permitir que desarrollemos los circuitos de atención, que eso lo hacemos nosotros mismos, nosotros solo desarrollamos los circuitos de atención, pero que nos faciliten todas las necesidades. Si creemos que hace falta una etiquetadora, un ordenador aquí, una mesa para tal, y saber cuál es el circuito que va a seguir un paciente para hacerlo, optimizar la atención, seguramente sea lo prioritario. Luego hay muchas deficiencias de material. No hay un responsable de material. Hay una entidad concesionaria que tiene varias subcontratas. Cuando uno tiene un problema con un aparato, se lo lleva una subcontrata que a su vez tiene no sé qué. Y cuando un enchufe se rompe, ese tal, tal. Entonces tenemos un cúmulo de desarreglos que sumados hacen el trabajo muy difícil. Y no sabes a quién recurrir. Tienes que llamar 7, 8, 9 veces a lo largo de varios días, varias semanas. Entonces, a lo mejor, una persona que se ocupe de organizar, de asegurar el material y que nos permitan desarrollar los circuitos de atención y los implanten. Y hay falta un refuerzo de personal, por lo menos en celadores y en enfermeras, seguro. Todo lo demás, pues poco a poco.
Estas deficiencias de las que ustedes hablan suponen una merma evidente de la calidad asistencial, pero ¿afectan también al tratamiento de los pacientes? Se lo pregunto de otra forma, ¿suponen un riesgo para la salud de los enfermos?
No. La cuestión es que no suponen un riesgo para la salud de los enfermos, en tanto que nosotros estamos haciendo un extraordinario, pues haciendo mucho trabajo por las tardes, o mucho más trabajo del que deberíamos para que ponga un riesgo. Entonces, en ese punto no supone un riesgo. Lo que ocurre es que las energías se agotan y la ilusión, o sea, nuestra labor depende de la ilusión que tengamos en hacerla. O sea, da pena ver eso, gente muy joven que lleva 2 años en la urgencia, 3 años, que venían con una ilusión, con unas ganas, tal, y que ver cómo la gente acaba harta de trabajar en unas condiciones muy negativas, luchando contra molinos continuamente y que no consiguen mejorar nada, y unos esfuerzos tremendos por plantear soluciones, por mejoras, y no conseguirlas. Entonces el problema es que se merme la ilusión de los profesionales, porque entonces sí que la calidad se va a deteriorar. O sea, hasta ahora, con un esfuerzo extraordinario se puede, pero eso es algo temporal, se pueden aceptar unos meses desde el traslado, pero ya un momento en el que hace falta ver que las cosas mejoran.
¿Y qué esperan con su denuncia ante el Defensor del Pueblo?
Que nosotros realmente hemos denunciado, o sea, hemos pues esas quejas se las hemos enviado a la consejería, no vemos una respuesta. Nosotros creemos que alguna otra instancia debería estudiar el tema, ver si esas deficiencias pueden afectar a la población, o pueden afectar a, no sé, a qué punto creemos que hay algo que se está haciendo mal, que en algún punto se está siendo negligente de no solucionar los problemas, y hemos pensado que el Defensor del Pueblo sería era una instancia adecuada para estudiarlo.
Íñigo Esper, presidente de la Asociación para la Mejora de las Urgencias del Hospital Puerta de Hierro. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER esta tarde.
Vale, muchas gracias.
La Ventana, Madrid.